Señor esté con vosotros.
Y con vosotros.
Lectura del Santo Evangelio según San Juan.
Gloria a ti,
en aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: si me conocéis a mí, conoceréis también a mi Padre. Ahora ya lo conocéis y lo habéis visto. Felipe le dice: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le replica: hace tanto que estoy con vosotros y no me conoces, Felipe. Quien me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Lo que yo os digo no lo hablo por cuenta propia. El Padre que permanece en mí hace sus obras. Creedme, yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Si no, creed a las obras. Os lo aseguro, el que cree en mí también, él hará las obras que yo hago, y aún mayores, porque yo me voy al Padre, y lo que pidáis en mi nombre, yo lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me pedís algo en mi nombre, yo lo haré. Palabra del Señor.
Pues continuamos en este tiempo retiro, gracia que el Señor nos ha regalado, un signo del amor de Dios a ti. O sea, el cómo Dios a ti te ha amado, cómo te está amando de hecho, de facto, ¿no? Y cómo ese amor es un amor que se va regalando en la vida, un amor que se te va regalando a ti. Además es un amor que Dios regala cuando quiere, como quiere, en las circunstancias en las que quiere, probablemente no cuando yo desearía o cuando me gustase, en el tiempo elegido por mí, sino es el tiempo elegido por Dios. Y Dios te puede hacer carismático cuando no te imaginabas que ibas a ser carismático. O Dios te puede llamar, a ver si tal vez no lo digo, ¿no? O Dios te puede llamar en un momento, ¿no?, cuando menos te lo imaginas, te elige, no solo para una vocación, sino para una entrega, o te puede regalar un don que llevas 20 años esperando, una gracia espiritual, una virtud, algo, te lo puede dar Dios en un momento, no cuando quieres, sino cuando el Señor a lo mejor te lo da, de forma misteriosa, esa paz que ansías, este perdón, esa reconciliación, es quitar ese sufrimiento, o asumir el sufrimiento en la vida. El caso, en la primera lectura hemos escuchado la dedicación de Pablo y de Bernabé, ¿no?, dedicándose a los gentiles. Aquello que has recibido, no te lo guardes para ti. Llévaselo al mundo. Aquello que estás recibiendo estos días aquí, no te lo guardes para ti. Llévaselo al mundo. No le amargues la vida a la gente. Eso sí es importante, ¿no? Pero la alegría que tienes, comunícasela al mundo. La paz que el Señor te ha regalado, llévasela al mundo. No amargues el mundo con la paz, ¿no? Porque podemos llevar la amargura de la paz y empujando a todo el mundo. Hay que tener paz. Venga, paz, paz, no. Hay gente que va así, ¿eh? Nos van empujando ahí, tal. Y venga, 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 venga. A rezar, a rezar. Tal, ¿no? Que sean misericordiosos. Venga, misericordia. No es eso. Es la misericordia vivirá en el corazón y entonces la comunicarás. La llevarás, ¿no? Tenemos que ser carismáticos, venga, carismáticos. Carismáticos, venga, ven, 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 ven. Traíndola. ¿Nunca os han llevado algo tirando del brazo? ¿No? Hay gente que hace esas cosas en la iglesia y ahí con los demás. Podemos hacerlo en la renovación, ¿no? O sea, y el don de Dios es don de Dios. Es muy importante. La gratuidad de Dios es gratuidad de Dios. Y por tanto, Dios nos lleva, nos cuida y a lo mejor nos trae a un sitio o a unas circunstancias sin buscarlo o sin pretenderlo. Lo que sí es cierto es que tenemos que llevar el Evangelio al mundo, como Dios quiera, pero al mundo, ¿no? Y Dios lo llevará de forma misteriosa. A mí, una de las cosas que más me gusta de la predicación apostólica es lo que no se dice, ¿no? O sea, la cantidad de conversaciones de Pablo en aquellas calles de las ciudades romanas de aquella época, el gentío, tal, cuántas conversaciones, cuántas pequeñas cosas, momentos de encuentro de los apóstoles, de los primeros cristianos, cuántas cosas que no vienen en los Hechos de los Apóstoles, momentos de dilucidar, conversaciones que se contarían. Esa es la verdadera evangelización, ¿eh? O sea, es cierto, hay un momento en que Pablo va al Areópago allí en Atenas y bueno, mira, boom, y predica y dice y tal, vale, sí. Y hay otros muchos momentos de grandes predicaciones de Pablo o de grandes testimonios. Pero hay una gran parte que no se cuenta, que es este tú a tú, esta conversación. Oye, ven, bautízate, conoce a Jesús. Mira, he conocido a un apóstol que se llama Pablo, con un señor que se llama Pablo, que predica algo nuevo. Ven, conócelo. O sea, esa parte que no aparece, que tuvo que ser impresionante. Los primeros discípulos, sabemos algunos, pero en mayor parte no los conocemos. Los primeros obispos que se van constituyendo en las primeras comunidades cristianas, los primeros presbíteros. Sabemos mucho. Hay cosas, sí, datos que se nos aportan de historia eclesiástica, pero hay una gran parte que no. ¿Cómo se va llevando la fe de un sitio a otro? De forma sencilla, humilde, pobre. Esto es muy importante, porque tenemos el peligro de la espectacularidad de la evangelización. Y eso nos va encantando. Eso, puestas en escena. Un escenario inmenso, unas luces que van, ¡pas! Que tienen unos focos, ¿qué tal? Nos encanta esto. Ay, no digo que a lo mejor no haya que hacer a veces estas cosas y hacer un escenario y tal, bien, sí, a lo mejor hay que hacerlo, no digo que no. Pero cuidado con quedarnos en actos espectaculares. No vayamos a llenar escenarios de gente, pero con pupitres vacíos, ¿no? O con butacas vacías, pero tenemos un escenario ahí impresionante con unas luces. ¿Vale? La gran evangelización se hace sencilla, pobre, humilde, de boca en boca, ¿no? Comunicando el corazón, comunicando el amor. Lo de cada día, en lo de cada día. ¿Vale? Eso es muy importante. En la vida diaria, humilde, sencilla, pobre. La mayor parte de nuestra vida es una vida pobre y sencilla. Me voy a la cama, me despierto. A lo mejor me despierto 3 veces por la noche porque duermo mal, pero bueno, bien, me despierto, me levanto, me lavo, salgo, voy a misa, a lo mejor si ya no puedo, tal, rezo. Bueno, la vida es eso. Hago la comida, qué rollo, cocinar la patata, que no la cocí bien, no sé, estas cosas. Esa es la vida, la real es esa. Voy a hacer la compra, tal. Ay, Dios mío, tropecé con una esquina. Bueno, tengo que ir a cuidar yo, el callo, no sé eso. Esa es la vida real. O sea, que uno se imagina a Pablo, no sé, uno se imagina la gran evangelización, Pablo por las calles de Atenas. O sea, uno se imagina a Pablo así, como levitando, ¿no? El pobre Pablo allí cansado, tropezado. O sea, yo me imagino al Pablo así, ¿no? Cansado, agobiado por la vida, con las circunstancias, cansado, no sé, fuera otro que no la escucha, lo que sé qué, que pilla una punta y se rasga el alma. Yo es que me imagino eso, o sea, la realidad. O sea, es la realidad, ¿no? Pretendemos a tener una imagen de los santos aquí. Pablo llegando al Areópago, tal, predicando a los gentiles, tal, no sé, dando testimonio allí, bueno, ¿no? Y hay una gran parte que es la que no se cuenta, que es la vida real, es tan real como la otra, pero es real. La vida del cansancio, de lo real, de la duda, de la incertidumbre, de no sé qué, de la bronca con Bernabé. Tú te vas a, no sé qué, no quiero andar contigo, acalorado allí y tal, ¿no? Es la vida real. Al encuentro con Pedro, Pedro, muévete, tío, que no te enteras. Reacciónate, ¿no? Hay una gran parte de la historia de la predicación que no ha pasado a los anales, ¿no? Tenemos que tener cuidado, ¿eh? Porque podemos acabar teniendo cara de revista. O sea, aparecemos en las revistas. La nueva evangelización. Y aparecen ahí 7 así. ¿Qué chacota las hacemos? Posamos. Grupo de evangelización, fulanito y tal.
Bueno, yo digo que haya que hacer fotos y salir en las revistas, genial. Si podéis salir, salir en ellas. A mí no me importa, genial. Bueno, tal. Pero podemos acabar siendo hombres y mujeres de catálogo de evangelización, ¿no? Donde cogemos el catálogo, vamos a buscar gente que sepa sobre mucho sobre la fe. Un catálogo, especialistas en fe. ¿No? Allí en el catálogo y con la biografía, fulanito de tal, 23 años, experto no sé qué, experto no sé cuál, ¿no? Catálogo de evangelización. Catálogos en unas formas de la evangelización. No digo que no tenga que haber unas formas, ¿eh? Pero digo, cuidado, no nos quedemos con imágenes, formas, apariencias, catálogos, ¿no? O que convirtamos la fe en la pasarela. No sé si habéis ido alguna vez a la entrega de los Grammy, o a la entrega de los Goya, o a la entrega de los Oscars, una pasarela. Entonces aparece la protagonista y aparece allí pasando, enseña el traje, saca 7 fotos, no sé qué, tal, todos allí fotografiando. Después el día siguiente los comentarios, traía un traje no sé qué, con doble tul, tal, no sé qué, hecho de Giorgio Armani, llevaba una joya. Y eso podemos hacerlo con la iglesia. Joven de 28 años, evangelizador, experto en nuevas formas de evangelización, experto en no sé qué, lo hacemos pasear por la pasarela, ¿no? Eso lo podemos hacer, ¿eh? Es más, a veces lo hacemos sin querer, ¿eh? Los expertos en la nueva evangelización, pasarelas de evangelización. Tenemos una alfombra roja donde paseamos a la gente, ¿no? Sorteamos cada cristiano experto en nueva evangelización, tal, no sé, dedicación exclusiva, tal, no sé qué. Hay una gran parte de la gran evangelización que se hizo de forma pobre, sencilla, humilde, tropezando. ¿Habéis visto la película de la misión? ¿No? Casi todos, ¿no? Bien, pues el jesuita allí subiendo por aquella catarata mojado, porque el agua moja, allí tal, para acercarse a los guaraníes, ¿no? Pues esa es la evangelización real, subes, te mojas, tropiezas, te duele una pierna, tal, no sé qué, a lo mejor te cuesta la vida, ¿no? Pero esa es la evangelización real. La de cada día, la de la vida. Es que a mí me da tanto miedo la evangelización de catálogo y me da tanto miedo la evangelización de revista, ¿no? No digo que no haya que hacer revistas de evangelización, ¿eh? O que si tienes a un gran experto no sé cuál, pues hagas un poquitito para decir que vengan a ver tu charla. A mí eso no me parece mal. Bien. Pero si ¿sí podemos convertir esto en el catálogo, ¿no? O la gran. Y la mayor parte de la gran evangelización se hace de forma pobre, humilde. Es que así siempre la ha hecho la iglesia. La mayor parte de la gran evangelización, la iglesia siempre la hizo de forma pobre, sencilla, humilde, aparentemente poca cosa, ¿no? Los primeros jesuitas iban eso, se repartieron por Italia a cuidar a los enfermos allí, predicaban, hablaban del Señor. Esa fue la primera, cómo surge la compañía de Jesús. El pobrelo de Asís, así podemos ver la historia de la iglesia. Y me da miedo el convertir la evangelización en catálogos, ¿no? Convertir la evangelización en catálogos. O convertir la evangelización y el cristianismo en grandes eventos. Que debe de haberlos, no digo que no. Pero cuidado con convertir nuestra fe en grandes eventos. Porque nos podemos dedicar a perseguir grandes eventos. Hay un gran evento, no sé dónde, vayamos allá. Pronto saldrá el gran evento. Hay otro evento en la China, vamos al gran evento de la China. Ahora está en Senegal, qué complicado Senegal, pero vamos a Senegal, ¿no? Claro, allí el gran evento, ¿no? Cuidado, la fe es... Tiene que haberlos. Pero la fe es pobre, sencilla, es humilde, se transmite de corazón a corazón. Siempre ha sido así la evangelización, ¿eh? De corazón a corazón. ¿Cuánta gente con la que hablaría Pablo, que no aparece en los Hechos de los Apóstoles, ni en sus cartas, pero a cuánta gente habría, ¿no? Que comunicaría la fe, ¿no? ¿Cuántas madres de familia, padres de familia, de aquel imperio romano, que en sus casas se reunía una comunidad cristiana, que presenta a lo mejor no, ni pasó la historia de la iglesia, ni esa casa, ni esa comunidad cristiana, pero que estaba ahí. Algunas han pasado la historia de la iglesia, porque después, a lo mejor sobre esa casa se construyó una iglesia, una basílica, una mártir o un mártir, después construimos encima una iglesia, y ha quedado históricamente la sucesión histórica, y a lo mejor tenemos la geografía que ha recogido eso. Pero la mayor parte no fue recogido en ningún sitio. Y está ahí. Y fue. Nuestra evangelización tiene que ser así. O al menos es como yo la entiendo en la renovación carismática, ¿no? Entonces, tenemos que hacer una evangelización en lo pobre, en lo sencillo, ¿no? Para no hacer carismático ese catálogo. Carismático de catálogo, ungido de siete dones, ¿no? Se vende gran carismático con don de liberación, ¿no? Llama a este teléfono, tenemos un carismático con don de profecía. Esto lo digo yo sin plan divertido de broma, tal, no sé qué, pero puede ocurrirnos, ¿eh? Vamos a este grupo que hay ahí una profecía especial, entonces allí a la profecía. Vamos a aquel otro grupo que ahí tienen no sé qué, vamos allí y tal. Entonces, ¿no? Padecemos visitadores de iglesias para ver arte, visitadores de iglesia. Podemos parecer visitadores de grupo buscando no sé qué. La santidad se suele confirmar después de la muerte. Ya lo siento. Pero la santidad se confirma después de la muerte. Y nos encanta canonizar a la gente en vida. Pero qué tío más santo. Eso sí que es un santo. Ese joven, ¿cuánto va a dar a la iglesia? Madre mía. Pasa, ven 10 años y no hay nadie. No se sabe ni qué fue del joven. ¡Aquel joven! ¿No? Mucho cuidado. O sea, los santos se canonizan después de la muerte. Después de la muerte, cuidado con canonizar a alguien en vida. La iglesia tiene una sabiduría profunda. Incluso cuando en una persona que en vida se ve con una fuerza impresionante de santidad, y tenemos ejemplos como, por ejemplo, el Padre Pío, que es una santidad, pues eso, con unos dones espirituales impresionantes, con un don de milagros, bilocaciones, todo eso. La iglesia es hiperprudente, incluso se le prohibió confesar durante un tiempo de su vida, incluso decir misa en público, hasta que la misa no dure sin tanto tiempo. Es decir, la iglesia siempre es muy prudente, incluso con los grandes santos. Después la iglesia va a canonizar, etc. No canonicemos a nadie en vida. No hagamos santidad de catálogo. No hagamos una renovación carismática de catálogo. O de pasarela. La santidad es pobre, sencilla y humilde. Porque claro, cuando tú pones en el catálogo a alguien, a lo mejor, después tienes que andar quemando el catálogo o recortando la foto. No sé si ha pasado eso. Ay, Dios mío, es que hay que recortar ahora. ¿No tienes ese tipo de fotos que te sacaste hace 20 años y 20 años después intentando recortar porque el paisano X, este no lo quiero en la foto? Tío, mira. ¿Pero qué pintará este en mi foto, no? Y que recortando, pues cuidado, ¿no? Y después a lo mejor tenemos que recortar la foto del catálogo, teniendo que pegar encima otro cromo. Cuando éramos niños, con los cromos, ¿eh? Hay que pegar aquí un cromo encima de este, pero no puede ser, ¿no? La evangelización es sencilla, pobre, humilde, es en la vida real, pero es en la vida pobre, es en la vida sencilla, es en la vida diaria. La vida diaria. Y esto es muy importante. Y nos dice el Señor en el Evangelio, haréis incluso cosas más grandes que yo. Os lo aseguro, el que cree en mí, también él hará las obras que yo hago y aún mayores. Si confiamos en el Señor hará grandes cosas. Mejor, Dios no puede hacer, Cristo no puede hacer grandes cosas. ¿Por qué no le dejamos en la vida? Le tenemos tan organizadas cosas. A veces lo organizamos tanto, la iglesia, lo organizamos tanto todo, que es que no le dejamos, ¿no? Entonces tenemos al Espíritu Santo enjaulado. Una jaula y decimos, ni te muevas, ¿no? Si quieres hablar, me pides a mi permiso. Y al otro. Espíritu Santo en la jaula, ¿no? Podemos hacer esto con el Señor, ¿eh? Todo bien colocado, bien organizado. Todo bien situado, que no se me mueva nada, no se me caiga un plato. Bueno, vamos a dejar que el Señor haga su obra en nosotros, lo haga en su iglesia, y Dios buscará formas, maneras, porque Dios es el Señor, tiene sus caminos, tiene su camino en nuestra vida,
Tiene su camino en la renovación carismática, tiene su camino para nuestro grupo de oración y tiene su camino para la iglesia, para nuestra diócesis o para lo que el Señor nos ha puesto a nuestro alrededor. Sabiendo que la última palabra sobre la vida no la tenemos nosotros, la tiene Él. Y que tú vas a vivir un tiempo acotado, concreto de la historia de la iglesia. Entonces, no, te recuerdo que el día que tú mueras no se va a acabar la iglesia. Bueno, no sé que es el fin de los tiempos, entonces, pero bueno, a lo mejor no nos toca vivir en principio, suponemos, el fin del mundo, y si nos toca vivir, pues nada, podemos mirando para el cielo a que venga Cristo, ¿no? Pero si nos toca, digo, si llegamos a ese momento. En principio viviremos un tiempo acotado en la historia de la iglesia no se va a acabar con nosotros, igual que no empezó con nosotros. Tiempo, estamos ahí. Hoy ese tiempo que Dios nos regala lo disfrutamos y después nos vamos para el cielo y disfrutamos del cielo mirando. Si Dios nos da el regalo del don del cielo, estamos mirando desde el cielo y a los que divertidos siguen ahí alabando al Señor. Bien. ¿Oh? Al cielo tiene que ser divertido. Yo me imagino un cielo agobiante, ¿no? Cielo de estar con el Señor, en la presencia del Señor. Pues entra en tu corazón, entra, que es entrar en el corazón del Señor, entra en tu corazón, dejar que el Señor entre en tu corazón. Para que Él nos enseñe el camino de la nueva evangelización y nos enseñe como carismáticos a vivir nuestra vida histórica, esta que el Señor nos ha regalado. Se lo pedimos humildemente.